Una y media de la tarde a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Tras escuchar en Crónica de Euskadi la última hora sobre Valencia, elecciones en Estados Unidos o presupuestos vascos, nos centramos en Álava, donde destaca hoy que el concejal de urbanismo, ahora modelo de ciudad, Borja Rodríguez, anuncia en Radio Vitoria que el Ayuntamiento Vitoriano trabaja ya con el gobierno vasco en un nuevo convenio para construir 500 nuevas viviendas para alquiler en Zabalgana. Vitoria-Gasteiz, capital vasca, que seguirá manteniendo su canon de capitalidad por un valor económico de 10 millones de euros. Euros para el próximo año, anuncio que acabamos de escuchar en el Legislativo Vasco. Mañana en la que Michelin anuncia el cierre de dos plantas en Francia, decisión que supone trasladar parte de la producción a Vitoria, pero no la creación de nuevos puestos de trabajo. En esta sociedad llena de contradicciones, el que les habla también las tiene, llegarán las Navidades. Vitoria-Gasteiz encenderá las luces navideñas el 22 de noviembre. Hoy hemos escuchado en el Ayuntamiento Gasteiztarra que el gasto energético de dichas luces es equivalente al gasto en 39 lavadoras. Y en deportes, Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
Creo que de lavadoras no nos vais a hablar, sí de Baldwin. Tenemos novedades y las esperábamos.
No descartes que hablemos incluso de lavadoras. Bien, según comunica la Federación Georgiana, Kamar Baldwin ha recibido la ciudadanía de Georgia. Una comunicación que ha hecho esta mañana, ya decimos, la Federación Georgiana. Algo que también ocurrió con Matt Janin en 2018. Bien, para que el jugador no ocupe plaza de extracomunitario, tiene que debutar con la selección de su nuevo país. Y en breve tenemos ventanas. El 21 de noviembre, Georgia juega en Finlandia, pero ese día el Baskonia juega en Atenas contra Olympiacos, con lo cual entendemos que no va a estar en ese partido. El 24 de noviembre, Georgia, el nuevo país de Baldwin, juega en casa frente a Finlandia y no hay ACB, porque hay ventanas. Por lo tanto, parece que será el día en el que debute y, por lo tanto, a partir de ahí ya podría no ocupar plaza de extracomunitario. Y el 28 de noviembre, el Baskonia jugará en Kaunas frente a Zalgiris. Así que después de las ventanas, Kamar Baldwin ya no ocupará plaza de extracomunitario. Un hombre que nació en Georgia, Estados Unidos. Es curioso cómo ha conseguido el pasaporte georgiano europeo después de nacer en Georgia, Estados Unidos, que ha pasado por Turquía, Alemania e Italia en Europa, además, lógicamente, de Baskonia. Y, como decimos, la geopolítica llega también al mundo del deporte. No es nuevo, porque en 2018 ocurrió con Janin. Desde el 24 de noviembre, en principio, no habrá descartes en ACB para Baskonia.
Y ahí está el titular y la importancia de esta noticia. Por lo demás, el Deportivo a la vez, entiendo que sigue mirando a Villarreal.
Sí, nos iremos a Villarreal. Allí se debe jugar el sábado el choque entre el Deportivo a la vez y el Villarreal. Villarreal, que está a 65 kilómetros de Valencia. Y hay un vínculo evidente. Seguramente habrá amigos, familiares, gente afectada. En fin, vamos a conocer también un poco más la figura de Adrián Hernández Pica, el salmantino, ha emergido en el universo albiazul de segunda ref a jugar 5 partidos en primera división. Y además de todo esto, el asunto de Kamar Baldwin que acabamos de comentar, el ciclismo, la pelota y aquello que nos entre dentro de nuestro espacio deportivo que, como cada día, arranca a las 2:15 de la tarde.
Así que en 3/4 de hora en Radio Vitoria Deportes, Eskerrik Asko, Emilio.
Suri.
Ahora, Araba Gaur en Radio Vitoria. En el control técnico, Norberto Rodríguez. Estamos a martes 5 de noviembre 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
El tiempo, día precioso, martes tranquilo, temperaturas templadas, casi 20 grados en las horas centrales en Araba. En estos momentos, en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, siempre a la sombra, ya tenemos 19. Mañana, miércoles, misma tónica, y el jueves, prácticamente sin variaciones. Como ven, estabilidad meteorológica. En las carreteras no tenemos ahora mismo accidentes graves, sí que hemos tenido retenciones en la A1 hacia el mediodía, sentido Vitoria-Gasteiz. Un camión averiado en el túnel de Arganchón, sentido Vitoria-Gasteiz. Y recuerden, desde hoy corte de esa vía, la avenida Santiago, entre Los Herrán y Calle Francia. Se lo venimos contando, un mes de corte por las obras en el entorno de la calle Los Herrán. Lo ha anunciado esta mañana en Radio Vitoria el concejal, noticia de portada hoy en Vitoria-Gasteiz, que va a ceder gratis suelo municipal al gobierno vasco para que el Departamento de Vivienda construya a cambio 500 pisos destinados al alquiler social en Zabalgana. y hay listas de espera. Las dos instituciones ampliarán el convenio firmado en su día en Salburua y no descartan extenderlo a otros barrios de la ciudad como Lakua o Echuco. Anuncio, como les decimos esta mañana en Radio Vitoria Gaur, del concejal de urbanismo, ahora modelo de ciudad, Borja Rodríguez. Nos lo cuenta Javier Moncada.
La intención es firmar ese nuevo convenio que ahora mismo está en su fase de redacción antes de que termine el año, porque el acuerdo con el gobierno vasco es total.
Ya tenemos en el barrio de Zabalgana localizadas algunas parcelas. Tenemos que trabajar porque la ampliación de ese convenio al menos sea pues aproximadamente 500 viviendas en bien, en régimen de alquiler asequible, bien alojamientos dotacionales.
El convenio será idéntico al firmado en Salburúa, donde se van a edificar unas 1.000 viviendas de alquiler social. Y lo siguiente, además de Zabalgana, ha adelantado Borja Rodríguez, será extenderlo a otros barrios de la ciudad, como Lakua o Avechuco.
Estamos estudiando otros barrios, como puede ser el caso de Avechuco o el caso de Lakua. Son zonas que estamos explorando, que es verdad que el número de viviendas, desde luego, sería inferior a barrios como Salburúa y Zabalgana, pero creemos que es importante desde el punto de vista de la cohesión de nuestra ciudad incorporar también otras zonas.
Se ha elegido Zabalgana porque Ensanche 21 es propietario de distintas parcelas con capacidad suficiente de albergar ese elevado número de 500 viviendas. El gobierno vasco se encargará de construirlas a cambio de recibir gratis el suelo y estar exento de pagar el 95% del impuesto municipal de construcciones.
Además de este anuncio, Borja Rodríguez ha sugerido que cuando Vitoria sea declarada zona tensionada de vivienda, algo que va a ocurrir este próximo invierno, así que plazo hasta el 21 de marzo, el ayuntamiento, además del recargo del 50% en el IBI, también aplicará, recuerdan, al viceconsejero de los Toyos decir aquí en Radio Vitoria lo del canon. Pues hoy Borja Rodríguez dice que también aplicarán el canon a las viviendas vacías que permite el gobierno vasco.
El consejero ha dicho que va a solicitar a los ayuntamientos que se declaren como zonas tensionadas que apliquen el canon. Y nosotros siempre hemos ido de la mano del gobierno vasco y así lo vamos a seguir haciendo.
Ahora otro canon. La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha presentado hace unos instantes los presupuestos de su departamento en el Legislativo Vasco, en la calle Becerra Bengoa, y ha citado el canon de capitalidad a Vitoria Gasteiz. Vamos a escuchar el momento.
Hay una sección en el Departamento de Hacienda que se traspasa a nuestro departamento y después se canaliza a través de nuestro departamento. Engloba distintos capítulos, como pueden ser, por ejemplo, el canon de la capitalidad del Ayuntamiento de Gasteiz, que son 10 millones de euros.
Sí, 10 millones de euros en estos presupuestos, son de 2025, que no suponen por ahora ninguna subida respecto al año anterior. Les decimos esto porque Maider Etxebarria pidió al lehendakari Imanol Pradales una reunión antes de finalizar este año para renovar el convenio que rige este canon de capitalidad y aplicarlo a partir del año que viene. En este sentido, también el PP ya reclamó en su día duplicar el canon de capitalidad hasta los 20 millones al año a partir del próximo 2025. Presupuestos en el Parlamento Vasco, y esta tarde tenemos cita con Seguridad, Educación y en estos instantes Industria. El señor Jauregui, el consejero, está dando explicaciones de sus partidas. Y Valencia, desde Euskadi, 80 personas, bomberos, personal de emergencias, se han desplazado hasta Valencia para ayudar en las tareas de recuperación tras la dana. Y en el pueblo de Mazanaza se encuentra el grupo de bomberos de Vitoria-Gasteiz, 10 bomberos en concreto. Han descrito en estos micrófonos la situación actual como una película de terror y destacan la gran labor de vecinos y vecinas. Nos lo cuenta Edurne Trascastro.
En Mazanaza, a las afueras de Valencia, se encuentran los 10 bomberos que han acudido desde Aguirrelanda a ayudar en las labores de recuperación tras la dana. El principal cometido de este grupo es achicar agua de los garajes comunitarios. Se han encontrado un verdadero drama. Así lo explica Gaby Pozo, del Parque de Bomberos de Gasteiz.
Es un escenario de película de terror. Las calles totalmente anegadas de barro, los coches que no son propios de los garajes que han entrado y que no saben de quién es. Bueno, nosotros preguntamos a los vecinos si han hecho en falta vecinos y demás. Hay plazas que son de alquiler, entonces no se sabe si todavía hay. Bueno, que de hecho ya hemos encontrado gente dentro. Gente, mientras estamos aquí, pues que en su comunidad, que en su echan en falta no sé qué. Bueno, es un drama.
Trabajan por turnos las 24 horas del día, parando lo justo para comer y descansar. Mañana miércoles recibirán el relevo de otros compañeros. Destacan la impresionante labor de vecinos y vecinas.
Los vecinos están muy organizados, o sea, ellos están haciendo una labor primordial. Y luego, claro, estamos creando pues una amistad ya, pues, con ellos. Ahora están con los servicios de limpieza, quitando un poco escombros de la calle. y ya esto yo va a aprender otra cosa.
Vecinos que aseguran les han acogido con los brazos abiertos, mostrando su cariño por la ayuda que prestan.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Capítulo económico, capítulo laboral, 20 minutos para las 2 de la tarde. Michelin anuncia esta mañana que cierra dos plantas en Francia y traerá parte de la producción a su fábrica de la Avenida del Cantábrico de Vitoria-Gasteiz. Las centrales sindicales aún no han recibido notificación oficial y esperan la comparecencia del secretario del Comité Europeo, que esta tarde a las 4 va a dar más detalles de esta decisión anunciada por el fabricante francés de neumáticos. Nos lo cuenta Adrián Nicolau.
De aquí a 2026, Michelin va a cerrar dos plantas de producción en Francia, la de Solet y la de Vence. Parte de la producción de esta última, especializada en el refuerzo metálico para neumático de camiones, llegará a Vitoria-Gasteiz. Octavio Álvaro, secretario general de Comisiones Obreras en Michelin España.
La mayoría de las veces que Michelin reestructura un centro es por pérdida de mercado, o sea, no es que lo vaya a hacer otra fábrica, así que siempre hay una parte que a lo mejor se deriva a otras fábricas, pero muy pequeña.
En este sentido, el responsable de fabricación de Michelin puntualizaba que el desplazamiento de actividad a Vitoria será marginal, que aportará una pequeña recarga de trabajo, pero que esto no quiere decir que vayan a haber nuevas contrataciones, ya que la planta alavesa se encuentra con un nivel de producción bajo respecto a sus capacidades. Una noticia que afecta positivamente a la planta, sí, aunque desde el Lab recuerdan que es a costa de destruir empleos. Unai Arregui.
Para nosotros que venga trabajo es positivo, claro, lo que no es positivo que sea a cuenta de cerrar otra empresa del grupo, porque al final allí hay personas también trabajando, van a tener ahora un problema, que van a ir a la calle, y en el futuro esos podemos ser nosotros, porque hoy es en Francia, pero mañana puede ser Vitoria la que cierre.
Michelin reconoce que el cierre de las plantas francesas se debe a la competencia asiática y el deterioro de la competitividad en Europa. Esta tarde, a las 4, habrá más detalles, ya que hay una convocatoria del secretario del Comité Europeo.
Otra empresa, Guascor, su comité, es una empresa dedicada a la fabricación de motores en Miñano. Su comité ha llegado hoy al ayuntamiento. Están preocupados después de que el fondo de inversiones Mutares comprara la empresa hace 2 años. Guascor. Desde entonces, según denuncian trabajadores y trabajadoras, la plantilla ha pasado de 63 a 45 empleados, despidos y bajas voluntarias por medio. Además, la mayoría de las personas despedidas, aseguran, son mujeres. Vamos a escuchar a uno de los trabajadores esta mañana en el Ayuntamiento Gasteiztarra, Diego Apillaniz, de Guascor.
Lo que hacen es recortan, hasta que ya, digamos que es como si fuera un globo aerostático y van quitando lastre. Pero cuando ya no te queda lastre, van tirando la comida, el agua. Íbamos con unas ganas a trabajar increíbles. Ahora vas allá y eso parece Walking Dead. Todo el mundo buscando trabajo fuera. Éramos 63 cuando entramos nosotros en el 2022. Ahora somos 45 y bajando.
Dos empresas alavesas en el día en el que hemos conocido los datos del paro octubre. Araba es el territorio vasco en el que más ha subido el paro el pasado mes. Incremento casi del 2% que deja en nuestro territorio el número de personas desempleadas en 18.503. No obstante, eso sí, también en lo positivo, en este caso aumenta el número de cotizantes a la Seguridad Social. Nos lo cuenta Edurne.
El paro ha subido en Álava en el último mes. Nuestro territorio cuenta con 351 personas paradas más en octubre, lo que hace que a día de hoy haya 18.503 personas sin empleo. Álava es el territorio vasco que peor comportamiento ha tenido en el último mes, con una subida del paro que roza los 2 puntos, mientras que en Guipúzcoa la subida ha sido del 0,79% y en Vizcaya ha descendido. Datos que el viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegui, enmarca dentro de la normalidad.
Esta pequeña subida es frecuente en los meses de octubre, por lo que entra dentro de la normalidad. A la vuelta del verano hay más personas que se acercan a las oficinas del Servicio Público Vasco, Lanbide, a demandar empleo. El dato es positivo si comparamos el paro registrado este octubre con el del pasado.
De hecho, en esa comparación interanual sí que se observa en Álava un descenso del desempleo del 4,5%. Por otra parte, buenos datos en cuanto a la contratación, que ha crecido en octubre en Álava un 27%.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Un guiño a Valencia. Recuerden que esta mañana les estamos contando que las instituciones vascas piden evitar donaciones en especie, sí donaciones económicas, y no actuar por libre. Volvemos a Vitoria-Gasteiz. Más detalles sobre la tasa de basuras. Esta vez pensamos en el sector económico de la ciudad. Y es que ha sido el PP quien ha denunciado esta mañana la subida de dicha tasa de basuras que sufrirán comerciantes profesionales, especialmente, dicen, los más pequeños. Vamos a escuchar a Blanca Lacunza.
Una tienda de moda de 125 metros cuadrados. Antes pagaba 272 euros y ahora va a pagar 442, un incremento del 62%. Un bar de 80 metros, vámonos a Cuchi, antes pagaba 298 euros y ahora va a pagar 580, casi el doble. Un restaurante de 300 metros, donde antes pagaba 918 euros, ahora va a pagar 1.500.
Desde el Gobierno, la concejala de Promoción Económica, Mariana Anclares, recuerda que era obligado por ley subir esta tasa de basuras hasta cubrir todos los gastos del servicio. Miramos a futuras intervenciones, inversiones, acciones. Salburua va a acoger la próxima vivienda comunitaria municipal para personas mayores con grado de dependencia 1. Es el grado de dependencia que le corresponde a el ayuntamiento. Ayuntamiento que dispone de una lonja en la calle Ferrocarril del Norte de 1.500 metros cuadrados que se va a convertir en alojamientos colectivos para una decena de personas. Nos lo cuenta Estíbaliz Mendía.
El proyecto arquitectónico estará listo antes de que finalice el año. Será entonces cuando se conozca el número exacto de plazas de estas nuevas viviendas comunitarias, aunque sí se sabe que serán entre 10 y 14. La idea es sacar el proyecto a concurso en 2025. Estos equipamientos cubren todas las necesidades de la vida cotidiana durante 24 horas al día. Lucho Rollero es concejal de Políticas Sociales.
Es facilitar la permanencia de las personas usuarias en su entorno comunitario, mejorar su grado de autonomía personal y prevenir el deterioro de sus capacidades, evitar el aislamiento y favorecer la sensación de seguridad.
En estos momentos hay 200 personas en lista de espera. Rocío Vitero es portavoz de Euskal Herria Bildu.
Está claro que nos enfrentamos a un gran reto demográfico para poder ofrecer una atención de calidad a las más de 200 personas que en la actualidad se encuentran en lista de espera para poder acceder a una vivienda comunitaria en Gasteiz.
Si bien 100 de estas personas se encuentran en viviendas comunitarias privadas con ayuda económica del ayuntamiento. La inversión de 2 millones de euros es posible gracias al acuerdo presupuestario de este año entre el Partido Socialista, PNV y Bildu.
Otra acción de cara al futuro más próximo, el consistorio Gasteiztarra, en colaboración con la Asociación Retina Araba Begizare, está trabajando ya en la eliminación de 200 bolardos que representan un obstáculo y peligro para las personas y especialmente para aquellas que tienen alguna limitación en su movilidad. Desde el Departamento de Espacio Público, dirigido por Beatriz Artolazábal, aseguran que esta fase va a estar finalizada para finales de este mes, noviembre. Una primera fase en la que ya han retirado más de 100 bolardos en 8 zonas de Vitoria. Miriam de la Mata.
Si pasean por la zona de Corazonistas, Gorbea, Beato Tomás de Zumárraga o la Plaza Pepe Ubis, quizás echen en falta esos elementos de hierro en forma redonda o alargada ubicados en el suelo. Los conocidos como bolardos están siendo retirados por el ayuntamiento con la ayuda de la asociación Araba Begizare para ayudar así al colectivo de baja visión o que dependen de sillas de ruedas o bastones. Y Dania Jiménez, presidenta, y Beatriz Artolazábal, concejala de Espacio Público.
Estamos muy agradecidos de que se hayan quitado los que más riesgos nos suponían las personas con baja visión.
De esos 200 hemos retirado algo más de la mitad y antes de que termine el mes habremos suprimido todos. Hemos hecho actuaciones en las calles como Felicia Olave, Elvira Zulueta, Corazonistas, Paseo de Fray Francisco. Hemos priorizado y hemos situado las urgencias en 10 puntos de la ciudad.
De las cuales quedan dos actuaciones pendientes, en el Paseo Fray Francisco, en el cruce con Felicia Olave, y en Olaguibel, en el cruce con el Parque de Judith Mendy. Eso sí, la seguridad de los viandantes está asegurada.
Unos los quitamos para siempre, porque ya no son necesarios, otros los vamos a sustituir adaptándonos y sustituyendo por bolardos que sean accesibles para todas las personas.
Los presupuestos de 2025 van a contemplar más actuaciones en la ciudad de acuerdo a la norma de accesibilidad.
Y vamos ahora con vecinos de la calle Santo Domingo. Han vuelto a denunciar su situación 7 años después de ser desalojados. La semana pasada se reunieron con el ayuntamiento, no lograron ninguna solución después de que les denegara la declaración de ruina económica, pero insisten, pedirán un nuevo informe que reclaman y volverán a solicitar dicha declaración, la de ruina económica, que les permite permitiría exigir la implicación municipal en los gastos de rehabilitación. Iker Tapia es uno de los vecinos afectados.
Plantear una declaración de ruina económica es un poco una salida a la desesperada. Desenquistaría un poco el problema y echaría a andar todo. El problema es que por un formalismo pues nos han denegado 15 meses después la declaración de ruina económica. Pero claro, la realidad pues es la que es. Y 7 años después, pues yo, pues por ejemplo, afronto una hipoteca y un alquiler a la vez.
Luces navideñas, se lo hemos dicho en portada. El gasto energético en luces navideñas en Vitoria-Gasteiz es equivalente a 39 lavadoras. Lo hemos escuchado esta mañana en el Ayuntamiento de Vitoria. ¿No lo ha escuchado Silvia Núñez?
Sí, es hace unas semanas que comparecía la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, para anunciar que estas navidades iba a incrementar el número de luces que adornarán la ciudad. 300.000 bombillas más, decía el titular. Es un anuncio que no se recibe con buenos ojos por todos los sectores de la población. Hay quienes ponen el foco en el gasto energético que esto supone. Es lo que ha hecho el Carrequín Podemos. Su portavoz, Garbiñe Ruiz, se preguntaba cuánto gasta el ayuntamiento en electricidad y recordaba la afección del consumo energético en el cambio climático. La escuchamos.
Es incoherente cada año colocar más y más luces. Creemos que seguir incrementando año tras año el número de puntos LED es un paso atrás.
Desde el Gobierno, la concejala de Promoción Económica respondía con datos. Mariana Anclares.
Pero este año serán 77.000 vatios el consumo que hará el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, lo que se traduce en 39 lavadoras.
77.000 vatios equivalente al consumo energético de 39 lavadoras. Es lo que el Ayuntamiento espera consumir estas Navidades en luces navideñas. Una cifra que se ha reducido con la decisión de utilizar bombillas LED en lugar de las convencionales.
Y última hora, monitores, socorristas, cancheros de las instalaciones deportivas municipales vitorianas continuarán en sus puestos de trabajo después de que el Ayuntamiento haya decidido subrogar los contratos que la empresa Disport, de la que dependían estos trabajadores, haya solicitado entrar en concurso de acreedores. Esto implica que la nueva empresa deberá mantener la actual plantilla con las actuales condiciones de trabajo. EH Bildu y el Carrequín han pedido herramientas en las nuevas adjudicaciones para evitar estas situaciones en un futuro. Vamos a escuchar a Ana López Duralde, concejal de Deportes, Maider Uriarte, EH Bildu, Garbiñe Ruiz, el Carrequín.
Estos puestos de trabajo se subrogarán en los nuevos contratos que se originen en las nuevas licitaciones. Velaremos por su cumplimiento y seremos exigentes. Que sirva esta mala experiencia para blindar mediante las cláusulas que sean necesarias que permitan garantizar servicios adecuados.
Es importante que cuando redacte ese equipo jurídico en los nuevos pliegos se ponga un cortafuegos para que esto no vuelva a suceder.
Parte de la policía local detenido un varón de 22 años por una agresión con arma blanca. La persona agredida está grave. Los repartidores de butano están de huelga durante 8 jornadas. La primera, pues hoy, en esta jornada en la que celebramos el Día Internacional de las Personas Cuidadoras.
Araba Gaur. Cultura.
Uno de los grandes de la cultura vasca, Ruper Ordorica, que va a presentar el 22 de noviembre en Vital Fundación de Cultura UNEA su último disco, Bakarka Bi. Xavi Doglis, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. En otoño de 2018, Ruper publicó Bakarka, un disco en el que repasaba en solitario algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria. Hace unos meses lanzaba un nuevo álbum en este minimalista formato con el que, sin artificios, busca la esencia de la canción. Después de mostrar su trabajo en los escenarios de toda Euskal Herria, por fin lo puede hacer en la capital alavesa, que durante tantos y tantos años fue su casa.
Nire kantuak aspaldin duela 10 urte edo hasia naiz bakarkako emanaldi batzuk egiten taldekoarekin nola tartekatuz eta Gasteizen ez dut egin hori, hau da lehenengo aldia. Nire kantuak beste hurbiltasun batekin nahi bauzu eta beste era batera. Euskal Herri osoan ibili naiz eta Gasteizen ez da gertatu orain arte.
Las entradas a un precio de 5 euros pueden adquirirse ya en la Casa del Cordón o en la web de la Fundación Vital.
de un gasteiztarra adoptado por Dorica a otro de cuna. Juanjo Mena, que dirige hoy a Euskadiko Orquestra en el segundo concierto de la temporada. El repertorio incluye el concierto para clarinete de Mozart y la sinfonía número 9 de Schubert. La cita es a las 7:30 de la tarde en el Conservatorio Jesús Guridi.
Sí, tras ponerse al frente de la Filarmónica de Berlín hace unas semanas, Mena llega hoy a la capital alavesa de la mano de Euskadiko Orquestra con un programa que he calificado de espectacular. En la primera parte del concierto escucharemos la última obra que Mozart terminó en vida, su concierto para clarinete que escuchamos. Para la interpretación de esta obra, nuestra orquesta sinfónica ha invitado a Mark Simpson.
El concierto de clarinete de Mozart es una de las obras de mayor intimismo y de mayor belleza en el repertorio clásico. El solista Mark Simpson es un experto en este lenguaje y será capaz de llevarnos a extremos de una íntima y sincera tranquilidad en la sala. Su planteamiento del famoso adagio del segundo movimiento es increíblemente humano y sincero.
Cierra el concierto la Sinfonía número 9 de Schubert, La Grande, una pieza que por su complejidad y duración no comenzó a interpretarse con regularidad hasta muchos años después de la muerte del compositor austriaco. A lo largo de la temporada 24-25, Juanjo Mena tiene previsto su regreso al podio de las Sinfónicas de Dallas, Tokio, Madrid, la Orquesta Nacional de España y la Filarmónica de Nueva York.
El adagio del concierto para clarinete de Mozart es una obra muy popular gracias a su inclusión en la banda sonora de la película Memorias de África. Las películas que se han programado en África al día, como Hila Echaro, están en las antípodas de Memorias de África y lo vamos a poder comprobar desde hoy, porque hoy comienzan las proyecciones de las películas de los filmes de la sección oficial del festival.
Sí, en los cines Florida a las 5 se anuncia The Brink of Dreams en versión original subtitulada en castellano. Y a las 7:30, After the Long Rains, con la presencia de su director, Damien Hauser. A las 7 es con subtítulos en euskera y a las 7:30 con subtítulos en castellano. Las dos películas nos hablan de los sueños de unas chicas egipcias en el primer caso y de una niña keniata en el segundo, de convertirse en actrices, desafiando a sus familias y cuestionándose los confines de su comunidad tradicional. Beatriz Leal es la programadora de África al Día.
Las dos películas tienen en común ofrecernos una visión juvenil pero arriesgada del choque de tradiciones, de generaciones y de costumbres en dos países tan diferentes como Egipto y Kenia. Se amoldan así perfectamente a la temática de África al Día de este año, que es la fuerza con la que llega la juventud africana a nuestras fronteras y quizás lo que podemos aprender de ellos.
Y continúa Tártalo, la segunda semana de lo fantástico en las artes.
A las 4 en la Facultad de Letras, Esqueletos, Calaveras y Huesos, un paseo por la representación de la muerte en el arte europeo. Charla impartida por Javier Azanza. Y a las 7:30, maratón de cortometrajes del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Donostia, en la Jimmy Jazz, con Paul Urquijo y Josemi Beltrán. Raúl Montero Gilete, director de Tártalo.
La idea es, oye, ¿y por qué no vamos a la Jimmy Jazz y mientras echamos unos tragos estamos viendo los cortos? Y Josemi dijo, hostia, esto igual es un poco arriesgado, pero me mola la idea. Claro, se lo dije a Paul y Paul se apunta a un bombardeo.
Y más cine, en versión original, subtitulada en los cines Florida, cine que programa todos los martes Cineforum Gasteiz. Hoy a las 7:30 podremos ver La Noche Se Mueve.
I think Harry would like me to leave.
I don't think that's necessary.
I think Harry thinks it is.
Harry thinks if you call him Harry one more time, he's going to make you eat that cat.
Gene Hackman.
Arthur Penn, realizador de Bonnie and Clyde y La Jauría Humana, dirige a Gene Hackman en este emblemático thriller setentero con unos jovencísimos Melanie Griffith y James Woods en el reparto. Presentará la película Miguel Ángel Salazar.
Y los amantes del Renacimiento y en concreto del arte renacentista tienen una cita a las 7 en Vital Fundación Culturunea.
Sí, la Asociación Cultural Raíces de Europa ha programado la conferencia Piero de la Francesca, genio del Renacimiento, a cargo del doctor en Historia del Arte, Jorge Latorre.
Terminamos dos conciertos a las 8. Stop Stop presenta en Urban Rock Concert su último álbum, Tengel.
9 canciones de rock con toques glam. Teloneará los barceloneses afincados en Birmingham la banda británica White Tiger. La entrada cuesta 18 euros.
Y a las 8:30 en el Parral, en el casco viejo, Gok y las Hienas Telepáticas.
La banda gallega presenta su último disco, Mr. Mikos Revenge. La entrada es libre.
Así me gusta. Terminar con música, Charo. Es que recasco. Radio Vitoria.